Cope Más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Tiempo de Radio, en la sintonía de la cadena Cope. Les habla en directo Javier Bautista, son las 3 y hasta las 4. Aquí estamos, puntuales a la cita. Hoy se ha escenificado en el Ayuntamiento de Málaga lo que era ya un secreto a voces. Esto ya se había comunicado, pero se ha hecho oficial. El acuerdo por el que el Ayuntamiento de Málaga le paga al Málaga 1,5 millones de euros, que se suma a los 300.000 del año pasado. Es decir, el Ayuntamiento le sube de 300.000 a 1,5 millones, pero extra. Es decir, son 1,8 millones de euros, que con IVA se va a los 2,2 millones de euros de ayuda directa para el club, tanto para la gestión deportiva como para la idea que tiene todo el mundo, que es la de subir el Málaga a Primera División. Hoy ha estado el alcalde junto con el administrador judicial, José María Muñoz. Hablaremos largo y tendido de los sonidos que nos ha dejado esa comparecencia. Les repito y les reitero, en una conversación informal, el administrador le dice al alcalde: oye, para no pasar los apuros que hemos pasado esta pasada temporada, acertar a los fichajes, subir el nivel de estos y que el equipo pueda pelear el ascenso, más o menos los números son 3 millones de euros. Y el alcalde, raudo y veloz, dijo: no te preocupes, el ayuntamiento pone la mitad. Y le mandó un mensaje al resto de empresas de Málaga, que la otra mitad la pongan esas empresas privadas de Málaga. Y a todo esto, pues se ha visto el equipo favorecido con esa cuantía económica para fichajes, y que el Málaga lo ha hecho a través del director deportivo Manolo Gaspar, que por cierto ha estado presente en el acto. Hablaremos de baloncesto, hablaremos de la página polideportiva, entablaremos conversación con Peter Cubisco, que después de, creo, 16 años se va de Málaga, deja el Waterpolo Málaga. Hablaremos de todo ello, como digo, hasta las 4. Manda la información deportiva a esta hora con Paco Ortega. Vamos con los titulares del día. Paco Ortega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Vamos al lío, vamos con los titulares. El alcalde ha presentado junto con el administrador judicial ese acuerdo en el marco de la ayuda de colaboración al primer equipo, al Málaga.
Así es, el alcalde Francisco de la Torre y el administrador judicial del Málaga, José María Muñoz, presentaron el importante patrocinio del 1,5 millones masiva del ayuntamiento al club. El primer edil manifestó su convencimiento de que el equipo ascenderá a primera y anima nuevamente al resto de instituciones y empresas privadas a ayudar a la entidad costasoleña en el objetivo de alcanzar los 3 millones de patrocinio. Esto decía el alcalde esta mañana.
1,5 millones masiva, o sea, 1,815,000 euros. Eso se añade a los 350,000 masiva que tenemos, ¿eh? Con lo cual estamos hablando de cara a esta temporada 1,850,000 masiva que, sumando eso, lo hemos calculado así mentalmente, estamos hablando de 2,200,000, incluido ahí el IVA, obviamente, ¿no? Esto respondía a unas reflexiones que me hacía el administrador judicial para poder montar un equipo, o sea, reforzar la plantilla, de cara a tener unas aspiraciones sólidas de poder subir a primera división.
Es lo que le contaba el administrador al alcalde. Ha recogido el primer edil el alcalde el guante y ahí está. 1,5 millones extra para el Málaga. Por cierto, que el Málaga todavía tiene que cerrar el equipo, tiene que confortar la plantilla y pueden venir de 2 a 3 fichajes y a ver el caso Horta, Paco.
Sí, el Málaga tiene en estos momentos algo más de 400.000 euros libres para completar la plantilla, sin contar todavía el ingreso de Horta. En el club blanquiazul trabajan para aligerar el coste de la plantilla con alguna salida más y para subir este tope salarial marcado por la liga. Pero por ahora el caso Horta podría ser clave, lo comenta el administrador.
Cuando hablaba con el alcalde durante la temporada de no podíamos estar en una situación un poco angustiosa, el objetivo era fundamental, era intentar llegar a 3 millones de euros, si es posible antes de que inicie la temporada y si no justo cuando acabe el mercado de fichajes. Y nosotros seguimos trabajando con instituciones y con empresas privadas, que la empresa privada la verdad que le sigue costando, sobre todo lo que son grandes empresas, en intentar acercarse al club. Nosotros lo seguimos intentando y lo vamos a seguir intentando.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque es una ayuda bastante importante. Por cierto, en lo deportivo, pocas novedades. El Málaga sigue en su estado de pretemporada en Estepona y el Málaga ha hecho oficial que Cristo se va al Intercity y posiblemente la Rubia al Mérida.
Sí, David La Rubia se irá finalmente cedido al Mérida. Según avanzaba Málaga Hoy, el talentoso mediapunta renovará y saldrá cedido. El Mérida es el que mejor ha pujado por el malagueño. De otro lado, el Málaga hizo oficial la salida del lateral zurdo Cristo al Intercity alicantino, también de primera ref. El algecireño se va con coste por objetivo. Además, el Málaga se guarda un porcentaje de una futura venta.
Y estamos ante lo que ya era una posibilidad, pues ahora una posibilidad real, que se amplíe la grada única de animación.
El Fondo Sur comunicó que los 1.256 abonos de los que disponía para esta temporada ya se vendieron y ahora esperan una posible ampliación por parte del club, de la que se está hablando. Hay lista de espera de estos nuevos abonados para el pulmón de la Rosaleda. Esa zona se ampliará próximamente en unas 400 localidades más.
Bueno, vamos a ver, porque se va a hacer casi seguro, a ver si son 200, 300 o 400. Vamos a cambiar de balón, porque en el Unicaja de Málaga hay noticias y muy buenas, ya que se ha hecho oficial la llegada de Melvin Egin y parece que Carter va a ser el siguiente.
El cuadro verde ha llegado a un acuerdo para incorporar al ala pívot Melvin Egin para la próxima temporada. El jugador canadiense con nacionalidad nigeriana regresa a Málaga, donde estuvo en el curso 2019-2020. El fichaje ya es oficial. El siguiente en llegar será Tyson Carter, que cerrará la plantilla de Ivón Navarro.
Bueno, esa es la noticia. Hay más, porque Kravis finalmente va a jugar con Bulgaria, que está nacionalizado y cuenta para el Eurobásquet.
Así es, David Kravis cuenta para Bulgaria de cara al Eurobásquet de este 2022. La selección publicó un listado con 16 jugadores donde aparece el nuevo fichaje de Unicaja. Es habitual en las citas y parte con mucha ventaja para estar en el torneo, que se disputará del 1 al 8 de septiembre en varias sedes.
Y seguimos con baloncesto, vamos a irnos al baloncesto femenino porque el CAP Estepona lanza su campaña de abonados.
El CAP Estepona Jardín de la Costa del Sol competirá por segunda campaña consecutiva en la Liga Femenina Challenge. Los nuevos abonados al club podrán hacerlo por tan solo 30 euros, mientras que los que renuevan su carnet tendrán un coste de 20 euros para acompañar al equipo a seguir soñando con el título de esta liga.
Vamos con Quino Soler, el entrenador del Tron Málaga, que hizo en la COPE un llamamiento a la afición para la próxima temporada.
Así es, el entrenador del Trops Málaga está muy ilusionado con la nueva temporada que se avecina. Aunque va a ser una liga bastante competitiva, el entrenador confía estar entre los cuatro primeros para disputar la liguilla de ascenso a la Soval. Para ello lanzó este mensaje a la afición durante una entrevista en COPE del pasado viernes.
Bueno, pues mira, voy a coger tus palabras, que la gente sepa que existimos.
Claro.
Que representamos a la ciudad con mucho orgullo, con mucha dignidad, y que lo vamos a intentar hacer lo mejor posible, y que nosotros deportivamente siempre sufrimos y padecemos el ambiente del resto de pabellones. Entonces, para nosotros, para los jugadores sobre todo, el notar el cariño, el aliento de una afición detrás, el de ver que hay gente que se ilusiona con el trabajo que hace, yo creo que para los jugadores, para todo, para el club, es fundamental.
Es lo que contaba Quino Soler aquí en la COPE. Vamos con más titulares. Tete ha sido nombrado mejor entrenador de segunda. El ascenso, sobre todo, y el título de Copa es un hecho.
Así es, el entrenador del Bishóquer Humantequera, José Antonio Borrego, más conocido como Tete, ha sido galardonado con el premio al mejor entrenador de segunda división. El entrenador del equipo malagueño ha logrado el ascenso a la Liga Nacional de Fútbol Sala, además de la histórica consecución de la Copa del Rey conseguida en Jaén.
Efectivamente, así es, la verdad que fue un logro increíble. Recuerden, el Bishóquer Humantequera es el vigente campeón de la Copa del Rey, ha subido a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Bueno, hay muchas otras más noticias que contar y las vamos a seguir contando y ampliando en la Radio del Deporte, la radio líder del deporte malagueño. 10 sobre las 3, vamos con más aquí en la COPE. Nunca te
canses de oír. Mare Nostrum Fuengirola te trae el festival Luna Sur con Viva Suecia en concierto. Sábado 6 de agosto en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Segurisur. Alarmas de alta seguridad. Villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur. Sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com. Ingenieros en seguridad.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
¿Quieres hacer una escapada? Kobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Kobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en kobay.com.
EMA Competición, la escuela de mecánica de motos andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
¿Eres de los que pagan una pasta por tu mudanza? ¿O eres más de furgoneta, pizzas, amigos y unas risas? Para ti, Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Bueno, vamos con más cosas aquí en la COPE, en el programa deportivo de hoy. Ahora lo que nos ocupa y lo que nos preocupa es ver cómo está la gente en el termómetro de la pregunta que hemos hecho en las redes sociales de hoy. Bueno, hemos hecho una pregunta en el día de hoy, a ver cómo han respondido nuestros internautas, Paco.
La pregunta ha sido que cómo valoran por el momento la pretemporada del Málaga. Andrés Barranquero nos cuenta que ve buenas sensaciones, los resultados están siendo casi engañosos. Cao Málaga nos dice que la pretemporada está para lo que está, para probar. Se ven buenos automatismos en ataque y preocupan las contras que nos hacen y cómo defendemos el balón parado. We Will Back Song nos dicen que bien los resultados es de lo de menos. Hay que probar y probar para llegar al tope al inicio de la competición. Esos han sido los comentarios que llevamos de momento de en momento. El debate de hoy.
Sí, sí, sí. En ese debate en el que estamos nosotros preguntando por las redes sociales. Evidentemente, es una red social que tiene muchas interacciones y nosotros hemos preguntado por lo deportivo. ¿Y tú qué opinas? Puedes seguir interactuando con nosotros.
facebook.com/deportescope málaga y en Twitter @deportescope mlg.
Bueno, ya saben ustedes que AGS Solar es una empresa malagueña en Alaurín de la Torre. Pues ya sabes que ellos te dicen que hay estudios que demuestran que los inmuebles, las casas, los apartamentos, si me apuras, con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor de un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Así que ya sabes, apúntatelo, una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta el valor de una futura venta. Déjate asesorar. AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, están en Alaurín de la Torre y ya tienen las instalaciones abiertas para que tú las visites. Y por cierto, si quieres llevarte dos placas solares con instalación incluida, escribe un correo a malaga@cope.es, ahí añades tus datos personales, si nos pones las frases de Francis Bacon, esa frase que viene en la web de AGS Solar. Métete en agssolar.com y ahí la frase de Francis Bacon la copias, la pegas a malaga@cope.es y puedes entrar en el sorteo de dos placas solares con instalación gratuita. Ahí está, dicho queda. Ahora vamos con el Málaga, 13 sobre las 3. Hay noticias importantes que contar. Esta mañana, no en tono jocoso y sí en un tono más o menos directo, me contaban que es muy posible que el Málaga pueda incorporar entre 2 y 3 jugadores. Entre 2 y 3 jugadores. Es normal que esto suceda si finalmente nos vamos a última semana de agosto, que es cuando lo del caso Horta se va a solucionar. O yo creo que se va a decidir ya finalmente. Tal y como la COPE ha venido anunciando, y es una opinión también muy personal, Ricardo Horta irá al Benfica, porque el acuerdo es total con el jugador y demás, cuando el Benfica juegue esa fase previa de Champions. y lo tengo súper claro, y ya de hecho los compañeros de la prensa portuguesa que trabajan aquí en la COPE así nos lo hacían corroborar, que sí, que la idea en Portugal es que el Benfica acometerá esos 20 millones de euros siempre y cuando el Benfica pase a la siguiente ronda, ya a la fase de grupos de la Champions. Va a jugar esa previa. Pero el Málaga ha hecho un equipo sin contar con ese excepcional ingreso. Y sí que le ha venido de perlas, obviamente, esa ayuda del Ayuntamiento de Málaga en 1,5 millones de euros. El año pasado el acuerdo del Ayuntamiento con el Málaga era de 300.000 euros. El administrador se sentó con el alcalde un día y le dijo: alcalde, estamos muy agradecidos por tu ayuda. Tu ayuda es exquisita, buena, siempre a las puertas del consistorio no la tenemos abierta, pero es que el año pasado sufrimos tanto, cometimos errores y eso no se puede ni volver a vivir ni volver a cometer. Así que necesitamos ese espaldarazo, esa ayuda para intentar por lo menos pelear el ascenso a primera división. Málaga como ciudad, la quinta ciudad de España, si me apuran, no puede permitirse vivir temporadas como las que vivió el año pasado. El alcalde tomó nota y le dijo qué cifra aproximada necesitaría, y el administrador le dijo que unos 3 millones de euros. Pues para usted de contar, el alcalde asume ese 1,5 millones de euros en ayuda al Málaga, en patrocinio al equipo malaguista. 1,5 millones sin IVA. Así que con el IVA más los 300.000 del año pasado son 1,8, que esto se eleva a los 2,2 millones de euros ya con el IVA incluido. Con esto el Málaga, gracias a esta ayuda, gracias al CVC, recuerden ustedes que el Málaga tenía ahí unos 5 millones de euros del CVC y los derechos de televisión, el Málaga ha podido acometer pues los fichajes que están ya en el Málaga. Y además ha liberado masa salarial con las salidas de jugadores. La salida de, por ejemplo, los canteranos que han salido. El caso de Kevin, el caso de Roberto, han dejado 1,000,000 euros en concepto de cesiones. Luego, la rescisión de contrato, que ha sido muy buena para el club, de Pei Bernes, que tenía un contrato cercano a los 350.000 euros. Le ha tenido que pagar el Málaga unos 50.000 aproximadamente. Hay 300.000 que el Málaga gana. Así que esos 300.000, evidentemente, se suma a lo que ya tenía el equipo malaguista de límite salarial. Ha contado hoy el administrador que más o menos tienen ahora mismo unos 400.000 de positivo en el límite salarial. Ha llegado el Málaga a tener menos 14 millones de euros llegó a tener el Málaga cuando entró el administrador judicial. Bueno, son muchos los sonidos que tenemos que llevarles, que se ha comentado esta mañana en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga. Es un acuerdo importante para el club, porque si hay ascenso, se retira paulatinamente esta cantidad, porque ya el Málaga, recuerden, que sumaría mucho de televisión, pasaría de los 7 que tiene ahora a 45, así que, por lo tanto, esto es una ayuda para intentar pelear el ascenso. Y por eso es el llamamiento al resto de empresas malagueñas, al resto de empresas de la zona y de la provincia, que estén con el club, que es súper importante. Vamos a escuchar lo que contaba el alcalde. El alcalde decía que esto se hace para reforzar al equipo y pelear el ascenso a primera.
La plantilla ha sido reforzada en términos importantes, sin perjuicio de que lo que me planteaba era una cifra mayor. O sea, yo me hablaba de 3 millones de euros de subida en la cantidad total que se dispone de patrocinios públicos y privados por parte que recibe el club. Y lo que aportamos nosotros, bueno, pues ponemos la mitad, que ya con las otras administraciones públicas que están tradicionalmente apoyando también al Málaga y empresas privadas, las que están y otras que se puedan sumar, pues ya no parece tan difícil llegar a los 3 millones. Eso es lo que hemos hecho.
Bueno, eso es lo que ha hecho el alcalde y es lo que transmitió en el día de hoy. Que sí, que el alcalde va a estar, que el ayuntamiento va a estar, pero esto es un tema de todos también, que arrimen el hombro también el resto de empresas malagueñas, que las hay y muy buenas. Este tejido empresarial malagueño seguro que se puede sacar ese 1,5 millones para completar los 3 sin IVA que puede y que pide el administrador. El alcalde ha dicho que lo de tener al Málaga en primera es de sobra conocido, es un impacto brutal para la ciudad.
¿Qué importancia tiene para la ciudad y la provincia que el club esté en primera? Pues económicamente, eso está en la mente de todo, es muy importante. De punto de vista psicológico, vamos a decirlo así, de satisfacción, de alegría, es evidente que también. De punto de vista de la afición, no digamos, la afición del Málaga es bueno hablar de ella, un momento, ha demostrado ser una de las mejores aficiones de fútbol de España, de los equipos que hay de fútbol en España. En momentos difíciles nunca ha fallado, siempre ha estado allí animando, aún en momentos dentro de los partidos en que se podía ver un Málaga que no estaba a la altura de esa afición. Lo que queremos es que efectivamente tener un Málaga que esté a la altura de la afición espléndida que tenemos y un Málaga que esté a la altura de la ciudad y la provincia que tenemos. Tenemos una ciudad de primera, una provincia de primera y queremos un Málaga de primera. Eso es un poco el resumen de nuestra reflexión y de nuestras decisiones, digamos, hechas por el equipo de gobierno y entiendo que bien vistas por todos, ¿no?
Bien vistas, claro, por todo el mundo, hasta incluso creo que en la oposición. No creo yo que dude nadie sobre este asunto. Luego dirán, bueno, pues ese millón y medio se podía haber destinado a otras cosas para la ciudad. Imagino que el alcalde también esto lo tiene en previsión, evidentemente, porque esto no es un regalo al uso, sino que esto tiene su respuesta en torno a patrocinio al primer equipo de la ciudad con el impacto que ello tiene. El alcalde también ha hablado acerca de lo que le queda al Málaga para reforzarse, que queda un mes, por eso ha dicho que, por eso yo decía al principio del programa, a mí me cuentan que va a venir entre 2 y 3 fichajes, por eso hoy se ha hecho esto con un mes de antelación.
El equipo se ha reforzado, pero el equipo todavía se puede reforzar algo más de aquí a final de agosto. Si hay ese paso adelante, nos queda algo más de un mes para conseguirlo, que complemente el esfuerzo nuestro, el millón y medio, aparte del IVA, vamos a decir, nuevo, que se añade a lo que ya teníamos del año pasado, para poder llegar a esa cifra ideal que planteaba el administrador, de acuerdo con el personal, lógicamente, técnico, deportivo, que el Málaga dispone y que ha hecho pues, su análisis respectivo.
Y el alcalde y el ayuntamiento de Málaga y el resto de empresas ayudarían al club ahora que lo necesita. Si sube a primera, ellos se retiran, va bajando y se reduce la ayuda, obviamente, porque ya si el Málaga en primera tendría una ayuda directa de 45 millones de euros de la tele.
Los que estemos apoyando, reducimos, porque ya no es necesario. Viene la tele, ¿eh? Hablando de los medios de comunicación, y da unos apoyos que la Liga ha sabido conseguir y negociar, y que alabar toda esa política de tener estos ingresos, y evidentemente será un panorama más llevadero para nosotros.
Por cierto que, claro, el alcalde, el administrador, han sacado pecho, pero estaba presente el director deportivo del Málaga, y seguro que también esto le llega al entrenador. La presión es brutal, porque ya sí se está hablando de ascenso. Ya sí desde dentro se habla de pelear el ascenso. Ya sí desde dentro se habla, si no directo, en el playoff. Y ya sí se habla de un equipo fuerte, de un equipo en el que no va a haber ponendas ni se van a poner parche antes de que salga la herida, sino que van a ir a por todas. Ya sí, hoy lo ha dejado claro el propio administrador. Claro, uno mira a Manolo Gaspar y dice, madre mía, ¿qué presión me van a meter? El alcalde ha restado importancia a este tipo de presión a la plantilla.
Es comprometer la plantilla. Si mis palabras sirvieran para eso, yo le diría no. Mi respuesta es que no lo contemplamos y que la plantilla tiene que hacer el esfuerzo, la afición va a ayudar. Están los recursos, se está reforzando el equipo para poder aspirar y hacerlo. Yo espero que el equipo esté a la altura del reto, que cumplan su tarea de estar en forma física y en la forma mental adecuada para cada partido luchar por ello y ganarlo. Aquí, en la Rosaleda y fuera.
Espero, bueno, el ayuntamiento no va a dejar de lado al Málaga. Es decir, le da 1,5 millones, se suma a los 300.000 del año pasado, así que la ayuda del ayuntamiento directa es de 1,8. 1,8. Es una barbaridad. Es lo positivo. Esto, no sé yo si muchos ayuntamientos del resto de equipos de primera y segunda lo hacen, pero es una barbaridad que el ayuntamiento te dé 1,8. Pero en lo positivo. Pero le lanza el guante al resto. El ayuntamiento es el primero que está. Y luego ahí está la Diputación como patrocinador oficial de la camiseta con 700.000 euros. Pero es verdad que José María Muñoz le dice, oye, ¿y el resto de empresas de Málaga? Vale, está bien las instituciones, pero ¿y las empresas privadas? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, pues el alcalde dice que le va a ayudar, que va a ser gestor también ahí.
Ahora mismo seguro está lo nuestro. Hay conversaciones, hay gestiones, hay buenas acogidas al tema. El administrador lo conoce mejor que yo, lógicamente, porque lo lleva él. Yo le colaboraré con él, por supuesto, en lo que se me pida, tanto con instituciones como con empresas privadas de la Málaga ciudad y la provincia, y esperemos sí que se llegue. Yo creo que hay motivos para ello, sobre todo porque el que haga el esfuerzo puede saber que quizás el esfuerzo y se consigue, claro, hay que conseguirlo, pero mientras más estemos en esa cifra que el club ha calculado, que es la necesaria para garantizar la subida primera, más seguridad hay que después al año siguiente se libera de ese esfuerzo entero, por lo menos de una parte importante. Puede reducirlo a la mitad o lo que el club ya estime necesario.
Es lo que contaba el alcalde Francisco de la Torre en el día de hoy, a grosso modo. Por cierto, para que vean ustedes qué tipo de ayuda le da al club, que también va a tener una ayuda social a la Fundación del Málaga.
Esto ha sido muy claro. A lo mejor del millón y medio IVA aparte, pues pueden ser 200.000, 200 y pico mil, ligado a este concepto. Pero siempre queremos darle importancia, el tema educación, cohesión social, como elementos que vertebren. Y el fútbol tiene mucha capacidad, el deporte en general y el fútbol en concreto, de cohesión social y también de estimular el interés por la educación. No puede haber interés solo por el deporte en los críos sin que esté acompañado del interés por la educación en general.
Bueno, esta es la intervención, a grosso modo, lo más importante que ha dicho esta mañana el primero de los malagueños, el primer edil, Francisco de la Torre. Y había muchas ganas y mucha expectación para escuchar a José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga, que hablaba sobre, al principio, de los abonados. El Málaga tiene 14.000 abonados. Por cierto, 22.500 tiene el Zaragoza. Ahí es donde quiere llegar el Málaga.
Estamos por encima de 14.000 y si estuviésemos en una cifra normal serían 22.000, 23.000 Málaga. En este momento tendríamos dos jugadores más de gran nivel en la plantilla. Esa es la diferencia entre 14.000 y 23.000 abonados, que es donde tenemos que optar.
Es esta primera frase de José María Muñoz. Otra frase que nos ha dejado: ese millón y medio a conseguir. El primero lo ha dado el ayuntamiento, a ver cómo se consigue ese otro millón y medio.
Superaría, y de largo, los 25 millones de euros, el efecto directo en Málaga capital y en la provincia, pero de largo. Es decir, no es un farol ni es un brindis al sol. Lógicamente, como club, pasaríamos aproximadamente de 7 millones de derechos visuales a 45. Es decir, por todos lados son ventajas. Y es cuestión de que tanto empresas privadas como el resto de instituciones se sigan animando. El primer paso lo dio Francis Salado hace ahora 15 meses en apoyarnos y en ser patrocinador principal de la camiseta, y ese es el objetivo, intentar conseguir ese millón y medio de euros más, que nos permitiría fichar al menos dos o tres jugadores, y de hecho la dirección deportiva sigue trabajando en esa esperanza, sin poder cerrar nadie, pero seguimos trabajando en esa idea.
Todavía no hay nada cerrado, pero repito que podrían llegar entre dos y tres jugadores. Más datos. José María Muñoz habla que este ayuda del ayuntamiento, como la ayuda de cualquier otro empresa pública, es decir, administración pública, junta, diputación o el propio ayuntamiento, va directamente al límite salarial.
Cuando entro en el club como administrador judicial, con el equipo que me ha estado apoyando en todo este momento, quiero recordar que estábamos en menos 14 millones de límite salarial, Alberto, aproximadamente menos 14 millones. A partir de ahí hemos ido pasando por 18 fichas y 2.100.000 de la temporada 2021, si mal no recuerdo, 2.100.000, 2.100.000 y algo. A continuación ya conseguimos estar en otro estadio que era superior, que era el 40% cifra de negocio, y a partir de ahí teníamos para inscribible y no inscribible, y en este momento podemos adelantar que ya estamos con un equipo normal. Es decir, todo lo que aumentemos ahora mismo en sponsorización, este millón y medio adicional nos va a ir directamente al límite salarial, cosa impensable hace 2 años y medio.
Cosa impensable hace 2 años y medio. Hace 2 años y medio el Málaga tenía menos 14 de límite salarial y estaba abocado prácticamente a la muerte súbita. Lo rescató el ERE y a partir de ahí la sanción, que me río yo ahora de los equipos de primera división con el límite salarial superado, y venga prórrogas, y venga ayudas, y venga tiempo extra, y venga descuentos, y el Málaga lo sufrió, como digo, hace 2 años y medio. Y ahora hemos llegado a la situación normal de un club con un límite salarial de unos 7, 8 millones de euros, pues será aumentado si hay ventas y si hay ayudas de patrocinio. Al César lo que es de César. José María Muñoz está llevando a cabo una gestión impecable. En lo numérico, impecable. Luego la pelotita es la que es y es la que tiene que subir. Por cierto, que él mismo sabe que esto es fútbol.
Que esto es fútbol y que el balón tiene que entrar. Y que, con todo el cariño a mis amigos de Eibar, estuvieron en primera división durante toda la temporada y en el minuto 90 le marcó el Alcorcón, que estaba descendido hacía 5 meses, y luego en un playoff con victoria en campo ajeno perdió en la prórroga 0-2 en su campo. Entonces hay que contemplar eso, no hay que tener excesiva euforia, pero sí el máximo apoyo, y son fundamentales ustedes en el apoyo al club, en estar lo más unidos posible, porque seguimos estando intervenidos judicialmente, que no es lo mejor.
Y sobre eso que contaba precisamente el administrador, hay un dato que es muy revelador. Él ha dicho esta mañana que lo mejor es que haya un consejo de administración y que haga una ampliación de capital de 25 o 30 millones de euros, como puede hacer cualquier club, o como ya hizo en su día el Almería. Pero en este caso es inviable.
Lo ideal sería que a mí me cesen mañana y que alguien, mediante un consejo de administración, sea quien dirija el club, se pueda dirigir a los accionistas del club y le diga: oiga, vamos a planificar un ascenso, nos olvidamos de sponsorización, hacemos una ampliación de capital de 20 o 30 millones de euros y planificamos un ascenso. Pero eso no lo tenemos en estos momentos. En estos momentos tenemos la intervención judicial con un esfuerzo que no se pueden imaginar ustedes, el que estamos llevando estas 6 personas que están delante mía, más sus colaboradores directos y más la gente de mi despacho que me permite estar aquí hoy. Todo, entre todos, tenemos que subir. Esto no es cuestión solo de unos pocos, sino de todos.
Esto no es de uno y es de todos. Así que con eso nos quedamos. Más de José María Muñoz. Ya temas más directos. El límite salarial actual que tiene el Málaga, ¿lo explica?
Estamos en 7. Hemos reducido, ¿no? Hemos fichado, hemos reducido. El coste que tenemos actual es 6,9. Nuestro límite puede estar ahora en 7,3 aproximadamente. Ha aumentado. 300, 350.000 euros. Respecto al que teníamos a inicio.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. 300.000 de Payvernes y los 50.000 que tenía de antes. Así que más o menos va por ahí. Luego eso habrá que sumarlo y habrá que aumentarlo. Eso va a aumentar en 1 millón más en la salida en concepto de cesión de Roberto y la de Kevin, que se marchan los dos cedidos. 500.000 se paga por esa cesión. Eso va al límite también. Más cosas del caso Horta. Cuidado a lo que dice José María Muñoz.
Nosotros nos estamos enterando por las portadas de los periódicos. Y hicimos lo que tuvimos que hacer, que era ponernos en contacto con el Sporting y decirles que, oiga, tenemos un contrato en el que tenemos un derecho y si ustedes no aceptan la oferta, pues aplicaremos ese derecho. Tenemos que esperar que acabe el mercado y una vez que acabe el mercado actuaremos, lógicamente. Pero la dirección deportiva no trabaja nada contando con ese fichaje, con esa posibilidad de ingreso que tenga extraordinario el club.
Esa cláusula de la que habla José María Muñoz es clarísima. En ese contrato que ha contado ahora mismo José María Muñoz, el Málaga está obligado en todo momento, punto número uno, de estar informado si llega alguna oferta por Horta. Hay oferta por escrito del Benfica, la primera, recuerdan, de 10 millones de euros que rechazó el Sporting, y el Málaga no ha recibido notificación de ningún tipo. Punto número uno. Punto número dos, el Benfica volvió a subir la oferta, Sporting de Braga volvió a rechazarla y el Málaga sigue sin saber si esa oferta existió o no existió. Lo que pasa es que el Málaga tiene por escrito esas ofertas, evidentemente. Pero legalmente no sabe nada. Nadie del Sporting le ha dicho: hemos tenido esta oferta de este club o este tal o este tal. Nada. Por eso hay una cláusula en la que, pasado el 31 de agosto, que se acabe este mercado, el Málaga puede iniciar acciones legales contra el Sporting de Braga porque no se ha cumplido esa cláusula que José María Muñoz acaba de comentar. Así que, y luego yo, es una opinión muy personal, yo creo que lo de Horta se va a hacer sí o sí, pero se va a hacer muy a final de agosto, cuando ya Benfica sepa si juega o no o está adelante en la fase previa de Liga de Campeones. Vamos con más cosas. Del tema de la academia, ha hablado José María Muñoz.
El tema de la academia sigue su curso. Hemos estado un poquito más lento en la ejecución de trabajos porque estábamos perfilando lo que era la fase 1 y luego por un pequeño problema de abastecimiento de agua que ya está solucionado. Por lo tanto, en breve seguiremos empujando. La academia nunca ha parado de construirse, sí que es verdad, a menos ritmo que con anterioridad. Pero vamos, que yo me imagino que ya solventados los problemas del agua, que han sido serios, seguiremos para adelante sin ningún problema.
Bueno, eso sobre la academia. Y sobre el tema de Ontiveros, aprovechando el tema de Horta, se le ha preguntado también por el ingreso de Ontiveros, de ese fallido traspaso que en su día el Málaga cometió un error canallesco. Es un error canallesco del acuerdo que firmó con el Villarreal y el Al-Shabaab por el pase de Ndiaye, el traspaso de Ontiveros, el pago del Villarreal al Málaga siempre y cuando supeditado a que el Al-Shabaab pague. Es una barbaridad, que ya lo hemos comentado. ¿Esos 4 millones que hay ahí de deuda irían al límite salarial si el Villarreal lo paga mañana?
No computa ese ingreso como a efecto de límite salarial. Eso solamente a efecto de tesorería, que también les digo que la tesorería del Málaga en el año 20 no terminaba el mes de abril aproximadamente, y en este momento no tenemos problema con la tesorería. El club está con un estado de tesorería muy positivo y sin ningún problema financiero, ¿de acuerdo? No computa efecto del límite salarial.
Bueno, en lo económico, el club está en una balsa de aceite, ha podido ir al mercado con fichajes de más de medio millón de euros de contrato. Eso era, como digo, hace 2 años y medio, impagable, eso era impensable. Aquí vino Tete Morente cobrando 45.000 euros la mitad del año, y luego fue traspasado por medio millón después de un buen año al Elche. Aquí el año de las fichas de sanción de 18 fichas se tuvo que tirar de muchos canteranos. Muchos de ellos ya no están en el club porque por las circunstancias en ese momento tuvieron que ayudar, y por la novedad, por el trabajo de Pellicer y de Manolo, pues fue un buen año, se salvó el equipo, pero evidentemente a la hora de la verdad se ha visto que el club ha hecho un buen trabajo fuera del césped, y en el césped evidentemente la pelotita ha ayudado. Este último año ha estado a punto de que no hubiese ayudado, por eso ahora el club da ese paso en el gasto en ficha a caballo ganador. Y han venido jugadores y van a venir, como digo, entre 2 y 3 jugadores. La COPE le desvelaba el sábado, que Jeremy Vela ha sido ofrecido al Málaga, que no es que lo vaya a fichar, pero dentro de los ofrecimientos que tiene, el Málaga ha tenido ese ofrecimiento de Jeremy Vela, que brilló mucho en el Albacete, de Ramis. También ha sido ofrecido al Tenerife. El Tenerife por ahora lo pone en cuarentena. En el Málaga también van a haber otras opciones. Están viendo la de Lago Junior, están viendo la de otros jugadores. Repito, a mí lo que me cuentan es que pueden venir entre 2 y 3 jugadores si hay ahí pues ese tema económico pendiente, y puede ser que se cierre esa plantilla con esos entre 2 y 3 fichajes. Un punta arriba, un banda y demás. Por cierto, he leído muchas veces en redes sociales lo del tema de Rondón. A día de hoy, 37 sobre las 3 es humo, pero humo absoluto. Humo indio, si me apuran. Paco, ¿te acuerdas los indios en el lejano oeste con los vaqueros que fumaban la pipa de la papa y salía el humo?
Me acuerdo.
Pues a día de hoy, lo de Rondón, lo de Salomón Rondón, es humo absoluto. He preguntado hoy en el club y me han dicho absolutamente nada de nada.
Puro humo entonces, ¿no?
A día de hoy. A lo mejor puede ser que dentro de 2 semanas, oye, pues al final lo que hoy es blanco es negro. Pero a día de hoy es impensable. Básicamente, pues tengo que recordar que el Málaga cerró hace muy poco el acuerdo con Andrés Caro, que lo lleva también Juan Mata. Juan Mata lleva a Rondón. Se habló en esa reunión. Nada más lejos de la realidad. No hay absolutamente nada. Es impensable a día de hoy. Rondón está en otra escala, en otra circunstancia. Se lamenta, porque es verdad, porque es una pena que ese tipo de jugadores, como en su día Willy Caballero, Roque Santa Cruz, exjugadores del Málaga, hayan podido recibir la llamada del Málaga, pero nada de nada, de nada, de absolutamente nada. Que Manolo lo ha podido intentar, que le ha podido preguntar, pero es que no ha tenido respuesta al jugador. No ha tenido respuesta al jugador. Así que, por lo tanto, yo, por el bien de los aficionados, que esto está muy bonito decirlo en redes,
el ilusionarse,
el
¿no?
ilusionarse, que me parece muy bien, yo lo leo, porque lo leo y me río, ¿no? Risa floja que me sale, pero nada de nada, absolutamente de nada. Precisamente hoy lo he preguntado, esta y otras cosas más, por un lado sí, por otro no. Lo de Rondón es humo, pero absoluto, humo blanco de, vamos, increíble. Pero bueno, yo repito y reitero, ilusionarse es muy bonito porque uno lo quiere decir, pero aquí por lo menos no vamos a vender ningún tipo de humo. Eso por un lado. Por otro, en el capítulo de salida se confirma la salida de Cristo Romero, qué pena el chaval, el lateral zurdo, que llegó a debutar en la primera plantilla en Europa League de la Real Sociedad. Bueno, pues se marcha al Intercity de Alicante, al equipo alicantino, en primera red. Se va gratis, pero el Málaga recibe una cantidad en una serie de bonus. Si juega creo que han sido 25 partidos, si hace goles, si hay un ascenso, por ejemplo, del Intercity, en fin, hay una serie de bonos que ahí lo cobrará el Málaga. Si no, pues no se cobra nada. Comenta los compañeros del Málaga hoy la salida de David Larrubia, que ha renovado con el Málaga y los ceden al Mérida, también equipo de la primera red. Este fin de semana ya se hizo lo de Roberto, lo de Kevin, en las cifras en las que estábamos hablando. Y lo más llamativo fue la de Peibernes. Peibernes tiene un contrato muy alto en el club, me cuentan que de 350.000 euros, y ha rescindido el contrato. Ha rescindido, el Málaga le ha pagado una mínima cantidad de dinero y el jugador se marcha al Apollon Limassol de Chipre, a la primera división, equipo que va a jugar previa de Champions. Así que le mejora ostensiblemente el equipo chipriota lo que cobraba en el Málaga y encima va a jugar Liga de Campeones, al menos la previa, y es un club gordo de los de Chipre. Así que, por lo tanto, el jugador, en este aspecto, por lo menos en el contrato que tenía aquí en el Málaga, sale beneficiado de ese aspecto. Y el Málaga, claro, tiene esa cantidad para poder fichar. Ha dejado ese hueco libre de más de 300.000 euros Peibernes. Así que, por lo tanto, ha sido un acuerdo bueno para el jugador y bueno para el club. La verdad, todo hay que decirlo. Y hablamos de los partidos del fin de semana que tuvo el Málaga. El Málaga pierde 0-1 con la Balona por la mañana el sábado y por la tarde pierde 0-2 ante el Cádiz. ¿Viste el partido? No sé si lo viste
sí,
o no lo viste,
Paco. Lo estuve siguiendo.
¿Y qué te pareció el Málaga con esa línea de tres centrales? Que, por cierto, ahora lo vamos a escuchar. Guede confirma que va a dejar de jugar con tres centrales y en esta semana va a ensayar con defensa de cuatro.
Claro, hay que probar cosas nuevas. Al equipo lo que le hacía falta era eso, probar cosas nuevas. A mí me gustó. Poco a poco tiene que ir cogiendo rodaje, es el principio de la pretemporada.
Es el comienzo de la pretemporada. Pablo Guede habló el entrenador del Málaga, es curioso, y hablaba de esta línea de tres centrales.
Sí, hoy justo terminamos un trabajo con la línea de tres, seguramente la semana que viene empezaremos ya otra vez con la línea de cuatro. Estamos analizando mucho a los chicos, que creo que nos van a dar, a los jóvenes, ¿no? Que creo que nos van a dar bastante, y a partir después de que empecemos con la línea de cuatro y eso, que se ponga, ya decidiremos, ¿no? Pero lo más importante en este momento es que los que vienen retrasados físicamente se pongan a la par de los que empezaron al principio. Y para eso va a ser la semana que viene.
Pablo Guede también ha hablado del momento por el que están pasando. La pretemporada es para probar y para errar.
Yo los estoy probando constantemente. Hoy la línea de 3 de la mañana no tuvo que ver nada con la línea de 3 de la tarde. Pero es el momento de prueba y error. Me explico, ponele hoy a la mañana, Juanfran jugó de central, ¿vale? Y después a la tarde de carrilero. Ya sabemos que de carrilero nos va a dar un montón, pero ahora tenemos que saber con este sistema lo que nos va a dar como central. Por eso ahora vamos a empezar a entrenar la línea de cuatro, que si nos faltan, no tenemos para jugar con tres centrales, no tenemos dos, jugaremos con dos. Porque hacer una plantilla corta, tenemos jugadores polifuncionales, hay que adaptarlos a esto. Hoy a la mañana Alex Gallar jugó de carrilero, ¿me explico? Entonces estamos buscando esas variantes, a ver si jugamos con uno, con dos defensivos, con dos atacantes. Ponele, Isa lo hizo muy bien como carrilero, ¿me entendés? Aitán también. Entonces, claro, estamos buscando todas esas cosas para que después, cuando toque el momento, decidir de la mejor manera.
Los resultados es lo de menos en la pretemporada. Entiendo el debate que puede haber, pero repito y reitero, ahora mismo más vale perder ahora, más vale equivocarse ahora, corregir luego para lo bueno que será ese primer partido frente al Burgos. Pablo Guede ha hablado de lo que le queda al equipo.
No, muchísimo. No piensas por llegar, no. Pero muchísimo. Tú piensas que recién Ramallo, Gallar, Burgo, Yáñez, ¿quién más? Llegaron, parece mucho tiempo porque nos vemos todo el día, todos los días, todo el día, que parece hace mil años que están. Llevan 4 días, creo, 5 días, ¿me entendés? Claro, los chicos no se pueden mover, Burgo, estos chicos están mal porque los metí directamente en la dinámica del grupo que venía para explotarlos esta semana. La semana que viene yo separaré los grupos. Los que ya vienen entrenando de hace tiempo, les bajaré un poco la carga y a estos les subiré la carga mucho, ¿me entendés? Y que terminen con el Jerez y con el Almería, si podemos, los 90 minutos cada uno.
Bueno, eso era lo que contaba Pablo Guede, el entrenador del Málaga, en ese sonido del pasado sábado. a él le gusta cómo está yendo la cosa. Vamos a ver, vamos a ver. De todas las maneras, a nadie se le escapa que bueno, que el entrenador es el que manda y es el que debe de, por lo menos, exigirle, y sé que lo está haciendo, a lo suyo. Por terminar, ¿y la plantilla? ¿Qué piensa la plantilla? En ataque, vamos a mirar en ataque. Mañana en directo, Alex Gallar, el socio de Rubén Castro. Mañana estará aquí en directo con nosotros a las 3 de la tarde. Fran Sol, otra apuesta de ataque del Málaga, ha hablado sobre ese juego combinativo de ataque. Lo escuchamos.
Pues me está gustando mucho las combinaciones que hacemos en ataque. Estamos llegando mucho a portería, estamos teniendo mucha fluidez, rompiendo bien al espacio, vemos bien los huecos. Eso la verdad que me está gustando mucho, porque creo que no hemos tenido prácticamente espacio para trabajarlo y está saliendo bastante fluido, y en eso la verdad que estoy bastante contento.
Bueno, pues un día más la enfermería vacía, porque lo de Scassi y Juan Menor reviste gravedad. 45 sobre las 3, vamos con más, tenemos baloncesto y polideportivo en la COPE.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro, para imprimir tus tarjetas de visita, invitaciones de boda, carteles.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Si juegas al golf, ya te puedes apuntar al Green Solidario de este año. Es un circuito en el mes de julio de 4 torneos de golf a beneficio de 4 causas que merecen tu apoyo. 30 de julio, Fundación Vicente Ferrer. Todos los torneos se juegan en la modalidad pareja mejor bola Stableford. Tienes avituallamiento, welcome pack, entrega de premios y sorteo de magníficos regalos en todos los campeonatos. También puedes comprar tu bono para jugar 3 o 4 torneos a partir de 75 euros. Más información en guadalhorce.com. Colaboran Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Cadena COPE. Green Solidario, tu mejor swing, la solidaridad.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
En Restaurante Los Reyes hacemos los mejores arroces de Málaga. Habanda, señoret, carabinero rojo, arroz negro. Ven a Restaurante Los Reyes y prueba los mejores arroces de Málaga.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Seguimos en directo, aquí estamos en la COPE, vamos con más, vamos con el parqué, vamos al Carpena, vamos al Unicaja de Málaga. Tampoco es que haya mucho de baloncesto, porque ellos van a otro ritmo en relación al fútbol, se refiere, porque la temporada empezará casi en el mes de septiembre, queda mucho todavía, queda este mes de agosto, donde arrancará el Unicaja de Málaga la ronda de entrenamientos y la pretemporada. Ahí estarán esas ventanas FIBA, donde habrá algunos jugadores, como hemos contado, el caso de Kravitz, que va a estar con Bulgaria, pero ya contaba el sábado el Unicaja con el fichaje de Melvin Egin, y posiblemente el de Carter en esta semana, Paco Ortega.
Así es, el Unicaja ha hecho ya oficial la llegada de Melvin Egin, que el jugador viene de promediar en Liga 10 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia, y en la ABA League ha promediado 8 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Es un jugador versátil que puede jugar de 3 y de 4, además de un jugador físico. Y el próximo en llegar para cerrar el equipo puede ser Tyson Carter. El jugador ha pasado esta última mitad de temporada en el Zenit de la Liga Rusa, en el que ha promediado 6 puntos, un rebote y 3 asistencias. Además, ha disputado la Summer League con los Phoenix Suns, en lo que ha promediado 10 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Esos son los dos posibles fichajes que, bueno, uno ya es oficial y el otro a la espera de que Unicaja lo puede hacer.
Exacto, que es el de Carter. Parece ser que sí va todo, pero todavía no es oficial. El sábado ya se hizo el de Egin, así que queda solo Carter para cerrar la plantilla. Por cierto, esta mañana en el acto del Málaga le hemos preguntado al alcalde por la ayuda al otro gran equipo de la ciudad, al Unicaja de Málaga. Esto ha dicho el alcalde, presten atención.
No entrando en detalles de cifras, sí que hicimos un compromiso de aportación de 50.000 adicionales que se podrán vincular, por lo que tengo hablado con el presidente del club, a un acontecimiento que quizás se organice y se monte en relación a un aniversario muy singular, que fue la fusión de los dos equipos que había en Málaga, un momento en que teníamos dos equipos en la División de Honor de baloncesto, ¿no? Recordemos, Caja de Ronda y Mayoral Marista, ¿no? Bien, pues aparte ese tema de los... Lo que sí quiero al hilo de su pregunta, expresar es también la confianza de que la plantilla que se está consiguiendo en el Unicaja, el baloncesto, yo creo que es una plantilla que despierta ilusión, la sensación que tengo en la afición de baloncesto, ¿no?
Pues esto es lo que dice el alcalde de Málaga sobre la ayuda al primer equipo de baloncesto de la ciudad, en el marco de ayuda que tiene también el ayuntamiento, que no es la misma al fútbol, evidentemente es así, pero que va a seguir con la ayuda. Y ha hablado acerca de López Nieto. Cuidado a lo que dice el alcalde, presten atención, sobre la figura del presidente del Unicaja de Málaga.
Respaldar la labor que como presidente viene haciendo López Nieto, Antonio López Nieto, ¿no? Yo creo que tiene condiciones como gestor deportivo para, digamos, hacer una muy buena labor presidente del club. Y, por tanto, la medida en que no depende de nosotros, pero, en fin, si sirve de algo, esa expresión para su continuidad como presidente, aquí queda dicho, ¿no? Bien, es verdad que en esa línea creo que él tendría más tiempo todavía para el club, que siempre estas cosas son buenas tenerlas, quedara liberado de su tarea como patrono de la fundación, lo digo claramente, pero lo digo de una manera constructiva y limpia, no sé si me explico, ¿no? Buscando en ese sentido una dedicación más plena todavía al club, pero aún así creo que ha hecho una labor de búsqueda sin crecer en presupuesto de una plantilla que, según los expertos, yo no lo soy en estos temas, tampoco puedo juzgar la plantilla de Málaga en detalle, pero sé y confío que cuando se me dice que se ha reforzado, pues igualmente que ahí hay una plantilla que está despertando ilusión de cara a la temporada, y esperemos que tengamos buenas noticias y muchas alegrías
en el baloncesto malagueño. Pues así es lo que dice el alcalde sobre López Nieto y sobre esa ayuda económica al Unicaja de Málaga. Dicho esto, vamos con la página polideportiva. Antes, porque ya creo que está por aquí Peter Cubisco, vamos con los amigos de Credialpes. Porque sí están ellos pendientes de ti. Necesitas dinero para hacer reformas en casa. Ellos te van a dar la solución. ¿Quieres comprarte un piso? Y nada, los bancos no te dan la hipoteca al 100%. Ellos están ahí. Si te cuesta llegar a final de mes, ahí está Credialpes, que es tu agencia negociadora si además tu empresa necesita liquidez. Concerta una cita y gratuitamente te la hacen, y en más o menos 15 días tienes el estudio realizado. Te buscan una solución a cualquier tipo de problema. Credialpes está en el 900-234-235, repito, 900-234-235, en las oficinas de calle Héroes de Sotoa número 23 o en credialpes.es. Son agente Cofidis en Málaga. Bueno, a esta hora de la sobremesa vamos ya con la página polideportiva. Hay varias noticias importantes, como por ejemplo la de la Diputación de Málaga. ¿Qué ha hecho ahora la Diputación con los deportistas de élite de la ciudad?
Pues mira, a los karatecas Damián Quintero y María Torres, la nadadora Paula Ruiz y la surfista Sara Almagro abanderan un nuevo proyecto pionero de la Diputación de Málaga para impulsar las carreras de deportistas individuales malagueños. Con una dotación de 300.000 euros, se trata de un paso más del programa de Málaga Compite, que en unos meses se abrirá a deportistas individuales con una nueva convocatoria. El presidente se ha referido a los invitados como las caras del deporte de élite individual, no solo en la provincia de Málaga, sino en España y en el mundo. Por ello, desde la Diputación de Málaga, quieren estar con ellos y apoyarles. En este sentido, ha incidido en que las administraciones públicas tienen que brindarles su apoyo y hacerles el camino más fácil para hacer a sus gastos como deportista y mantener el nivel.
Bueno, pues es una grandísima noticia esa de la Diputación de Málaga apoyando a los deportistas de élite, que también forman valores en el deporte de cantera. De esa noticia pasamos a otra, al waterpolo. Porque creo que han sido 15, 16 años, no sé, ahora le vamos a preguntar, los que ha estado vinculado al Waterpolo Málaga. Y deja la entidad. Hola, Peter Cubisco, ¿qué tal, amigo? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues, ¿cuánto han sido? ¿15, 16 años en el club?
Vale, desde 2017.
17, vale, perfecto, 17. Bueno, ¿y dejas la entidad?
Pues sí, a partir de la siguiente temporada me marcho y estaré con el Club Natación Caballe.
¿Cómo ha sido eso de la salida, Peter?
Pues en abril me me buscaron, me han dado una oferta de trabajo y de ahí, dentro de un mes, 40 días, he hablado con el club, con el Málaga, y al final he tomado la decisión.
Una decisión muy complicada, pero bueno, tienes que mirar también por lo personal, por lo laboral, por lo familiar, ¿verdad? Y hombre, Málaga siempre la vas a tener aquí porque has hecho un enorme trabajo, ¿no?
Pues muchas gracias y sí, que Málaga siempre estará como mi hogar. Ahora hay un cambio para todos y los cambios son para bien y que todos, yo estaré bien ahí, el club estará bien aquí, en buenas manos, con una junta directiva, con los entrenadores y bueno, todo lo que estuvimos y estamos construyendo.
¿Te vas a dónde me dijiste anteriormente, perdón, Peter?
A Ceuta,
vale, al equipo de waterpolo que hay allí, ¿no?
Sí, el club de Caballas se llama.
Bueno, te vas con pena, cuando echas la vista atrás, ¿con qué momento te quedas? ¿Qué momento en el que tú dices, me siento muy orgulloso de este momento?
Uf, bueno, hay muchos, ¿no? Que al final es un camino que se trabaja cada día y bueno, que podía quedarme con momentos de ascenso a ligas nacionales, con jugadores que empiezan a trabajar contigo como entrenador con 8 años y ahora les ves en la universidad o incluso ya trabajando y es una y siguen vinculados con el deporte y la verdad es que son las cosas así, que los que me recuerdo ahora mismo.
Peter, sobre todo el grupo humano que dejas, ¿no?
Sí, que ahí empezando con los jugadores, que con los niños, que al final son la esencia, ¿no? Por lo que estamos ahí cada día, que desde los más pequeños hasta los más grandes, que hay mucho cariño, hay mucho aprecio y trabajo diario. Después mis compañeros, los entrenadores que quedan aquí, que también al final son relaciones largas, son relaciones con valor humano y los que se va a echar uno mucho de menos. Y como último, pero no menos importante, pues la junta directiva, que al final son padres de jugadores, pero durante estos 15 años que estuve o estuvimos trabajando, pues han demostrado una profesionalidad y mira dónde está el Club Deportivo Waterpolo Málaga hoy día.
Pues Peter Cubisco deja la entidad, se marcha a Ceuta, pero deja un legado de trabajo muy bueno en Málaga. Nosotros lo tenemos que decir públicamente. Se marcha una persona íntegra, un caballero, cada vez que le hemos llamado para cualquier resultado, cualquier noticia, cualquier ascenso que hemos vivido aquí en la radio, pues nos ha atendido perfectamente. Se va, como digo, un trabajador que ha hecho prácticamente de todo en el club y evidentemente el club sigue en buenas manos, pero ya sí la presencia de Peter Cubisco. Peter, suerte en un futuro, aquí estamos para lo que necesites.
Muchísimas gracias.
Abrazo grande. Hasta luego. Eran las palabras de Peter Cubisco, que después, como digo, de 17 años deja Málaga, por un tema laboral deja la entidad y se marcha, pero ha hecho un enorme, enorme trabajo en el Club Waterpolo Málaga. Seguimos con la página polideportiva porque del Tron Málaga, Paco, tenemos que hablar del equipo principal de balonmano masculino de Málaga.
Así es, el Tron Málaga, que va a afrontar una nueva temporada ilusionante, que además el viernes pudimos hablar con Quino Soler y nos contaba acerca de la ilusión de esta nueva temporada. Además, el equipo está prácticamente cerrado con las últimas piezas del puzzle, que fueron las renovaciones de Consuegra y Karz, un grupo de 16 jugadores que liderará Quino Soler y que esta pretemporada además contará con varios jugadores del filial. Esto nos contaba el viernes para hacer el llamamiento a la afición.
Bueno, pues mira, voy a coger tus palabras, que la gente sepa que existimos.
Claro.
Sí. Que representamos a la ciudad con mucho orgullo, con mucha dignidad, y que lo vamos a intentar hacer lo mejor posible. Y que nosotros, deportivamente, siempre sufrimos y padecemos el ambiente del resto de pabellones.
Eso era lo que decía Aquino Soler. Por cierto, que en el UMA Antequera, en el Bishoker UMA Antequera, están de enhorabuena. Siguen los premios. Tete, el mejor de la segunda, ¿no, Paco?
Así es. Al gran hito que supuso la consecución de la Copa del Rey, hay que sumarle también el ascenso a Primera División. Estos dos logros han hecho que, claro, que Tete sea el mejor entrenador de la Segunda División.
Muy bien, pues hay más noticias que la vamos a resumir a partir de mañana a las 3 de la tarde.
Prendido a tu botella vacía.
Nos ha quedado un programa muy completo con muchas cosas en el tintero, lo básico y lo más importante, lo trascendental, lo hemos comentado. Paco Ortega, genial como siempre, hasta mañana.
Un abrazo, Javier.
Bueno, pues nosotros seguimos, ¿eh? Aquí seguimos contándote en la tarde de COPE todo lo que te interesa. Así que ya sabes, a las 4 llega Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Nosotros volvemos mañana a las 3. Buenas tardes.